Los logros de la mayor de las Antillas de Cuba evidencian que si existe voluntad política, las limitaciones de las economías subdesarrolladas no constituyen obstáculo para exhibir satisfactorios indicadores sociodemográficos.
Son palabras de Jesús Robles, coordinador internacional del programa del Fondo Mundial de la Población de Naciones Unidas, con motivo de celebrarse el 11 de julio, Día Mundial de la Población. Cuba Información.
Bueno, pues hola a todos y a todas. Nos acercamos un jueves más a este pequeño rincón informativo y contrainformativo sobre Cuba, sobre América Latina, desde un perfil alternativo al del sistema mediático internacional. Aquí estamos hoy en Petit Comité porque estamos parte del equipo de vacaciones. Nuestro compañero Tadeo, conductor del programa, se encuentra en su querida tierra, en Trinidad, en Cuba. Y a este lado de los micrófonos estamos Lázaro Lamas, José Manzaneda, detrás en la parte técnica Rafael Romero y Andoni Iturbe. Empezamos Cuba Información.
Porque los 5 cubanos llevan 13 años presos injustamente en cárceles de Estados Unidos.
Porque no eran espías. Recogían información de grupos terroristas de Miami para evitar atentados en Cuba.
Porque a varios de ellos se les impiden las visitas de sus familiares.
Porque tuvieron un juicio amañado en Miami, bajo un clima de linchamiento.
Porque existe un interesado manto de silencio sobre el caso de estos 5 presos políticos.
Son 5 razones para firmar por los 5 cubanos presos en los Estados Unidos.
Firma por los 5.
Firma por los 5.
Firma por los 5.
1,000,000 de firmas por la libertad de los 5 cubanos presos en Estados Unidos.
Si la vida te da más de 5 razones para seguir. Si la vida te da.
Bueno, pues me imagino que mucha gente habrá reconocido la voz de varios artistas, una actriz, 2 actores españoles que han firmado esta campaña de solidaridad con los 5 cubanos que están presos desde hace 13 años en los Estados Unidos. Son las voces y también la imagen, puesto que esto es el audio de un spot de televisión, de Juan Diego Botto, Alicia Hermida y Willy Toledo, Guillermo Toledo, 3 personas que se han decantado por la solidaridad con Cuba y la solidaridad con los 5 cubanos. Y están respaldando con su imagen y con sus voces la campaña europea, pero también internacional, para conseguir de aquí a unos meses 1,000,000 de firmas por la libertad de los 5 héroes cubanos, para pedir al presidente Obama que realmente ponga sobre la mesa las prerrogativas que tiene para poder liberar, indultar en este caso, a estas 5 personas condenadas, algunas de ellas a cadena perpetua. Y bueno, el caso, hay que recordar el caso, uno de ellos, de René, si no me equivoco, que es el de menor pena y que quizá en menos tiempo, quizá para el año que viene aproximadamente, se prevé que pueda estar en libertad si las cosas siguen su curso normal. Pero el caso de Gerardo, por ejemplo, que es el más duro de todos, Gerardo está condenado a 2 cadenas perpetuas, ni más ni menos. Bueno, pues de todo esto vamos a empezar a hablar hoy, Lázaro, de solidaridad y del caso de estos 5 héroes.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros. Sí, 2 cadenas perpetuas más 15 años es la sanción impuesta a Gerardo Hernández, y por un delito que no cometió. O sea, la fiscalía, el gobierno de los Estados Unidos, no, tanto en el caso de Gerardo como el de los otros 4 compañeros luchadores antiterroristas cubanos, no ha podido demostrar ninguno de los cargos, no ha podido probar ni demostrar ninguno de los cargos por los cuales fueron condenado a tan draconianas penas, pues es algo realmente insólito incluso en ese sistema judicial de los Estados Unidos. Pero se sigue luchando, se sigue en una ardua labor por dar a conocer la verdad de este caso, dar a conocer al mundo cuál es la razón y la esencia de este injusto encarcelamiento de los 5 héroes cubanos que están penando en cárcel de los Estados Unidos sin haber cometido los delitos por los cuales se les imputa. Y para ello se ha desarrollado una amplia campaña de diferentes colectivos, asociaciones. Hay un comité, hay comités tanto nacionales como internacionales en la lucha por la liberación de los 5 compañeros, y ahora se añade un nuevo capítulo, pudiéramos decir, en esta lucha por su liberación, cuando 27 eurodiputados firmaron este martes en Bélgica una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que reclama el uso de las prerrogativas presidenciales para que libere a los 5 antiterroristas cubanos. Los parlamentarios son de distintas naciones europeas, en su mayoría miembro del grupo de amistad en la Eurocámara, amistad con el pueblo de Cuba, incluidos Miguel Ángel Martínez, el presidente, y Willy Meyer, vicepresidente.
Hay que decir, Lázaro, que en el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel Martínez, es del grupo socialista, o socialdemócrata, podríamos decir. El caso de Willy Meyer es el de Izquierda Unitaria Europea. Uh-huh. Quiero decir que no solamente hay gente de la izquierda Unitaria Europea, sino, y de partidos comunistas, etcétera, sino también de otras formaciones que han denunciado el caso de los 5, ¿no?
Sí. Bueno, es conocido el caso de los 5 ha sido silenciado por la prensa, en primer lugar, de los Estados Unidos. Algo realmente significativo y realmente escandaloso. Significativo y escandaloso, ¿por qué? Porque fue un juicio que duró más de 7 meses. Un juicio donde participaron políticos, altos jefes militares, como generales, almirantes de las administraciones de los Estados Unidos, que tenían que ver con el mismo durante el periodo en donde se enjuicia, donde se enmarca la supuesta actividad de estos 5 compañeros. Y sin embargo, a pesar de los testimonios y de no poder no presentarse evidencia, no poder el gobierno de los Estados Unidos demostrar o probar delito, o que estos 5 compañeros hayan obtenido información que atentara contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues a pesar de eso fueron severamente condenado. Cuando los casos de espionaje probado, que no es el caso de los 5, porque al final se le enjuicia y se le acusa y se le condena por conspirar.
Conspiración para el espionaje, ni siquiera espionaje.
Sino conspiración o tentativa para, o sea, conspiración para espionaje, y en el caso de Gerardo, tentativa para cometer asesinato. Relacionado con el derribo de las avionetas que violaron el espacio aéreo cubano y fueron derribadas. Pues bueno, la cuestión es que esto es un elemento más, un capítulo más de esta campaña internacional por la liberación de los 5, y bueno, no es la primera vez que los eurodiputados pues del Parlamento Europeo pues se pronuncian por esta necesidad. Que sea justicia con el caso y que se respete incluso sus derechos como preso, porque hay que recordar que concretamente a dos de ellos se le ha prohibido la visita, recibir visitas a sus familiares, sus esposas, etcétera. Esto es algo también que agrava ya la condición en sí de no solo carcelaria, sino de injusticia a que están sometidos los compañeros.
Bueno, pues despedir esta mesa sobre el caso de los 5 recordando este spot recién producido por Cuba Información, hay que decirlo, no lo he dicho antes, spot protagonizado por Juan Diego Botto, por Alicia Hermida y por también el actor Willy Toledo, un spot, ya digo, producido por Cuba Información a través de varios compañeros, José Luis Galán y Íñigo Fernández en Madrid, y por Esther Jávega, editora y residente en Valencia. Bueno, pues estamos escuchando a Telmari, una de las figuras de la música pop de Cuba, una de las principales figuras en este momento. Vamos a escuchar dos canciones a lo largo de este programa, esta que se titula Qué equivocado y también una segunda un poquito más adelante que se titula Rasta Fashion. Escuchamos. Qué equivocado tú estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Equivocado tú estás de la vida, mi amor, qué equivocado. A medida que amado ha mandado los palos, que de buena coraza me ha amado. No es solo el secreto de darse completo a las manos del tiempo, a la altura de verbos, están los canales abiertos, pero mira atentos. Se confunden los verbos, se enteran los sueños, invaden espacios que no lo sabemos. No mientan, no mientan, me asustan los cuentos. A veces olvidamos los buenos momentos y dejamos colgados nuestros sentimientos. Qué equivocado. Qué equivocado tú estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Que la prefiere que espere, que cocine, que fríe, que pase son las mujeres. Fui tu nena, rapera, tu asunto, embeleso. Y tú con tu socio maltratando el cuerpo. Y tú con tu socio maltratando el cuerpo. Y tú con tu socio gastando el dinero. Qué equivocado. Qué equivocado que estás de la vida, mi amor. Qué equivocado. Qué equivocado que estás de la vida, mi amor. Qué equivocado. Qué desesperado. Qué desespero traerá. Qué le habrá pasado a ser moral tarde, no regresar. Qué desespero traerá. Aquí se habrá enganchado, vendrá claro oscuro, vendrá arrebatado. Qué desespero. Qué equivocado. Qué equivocado tú estás de la vida, mi amor. Tú sabes el trabajo que me ha costado. La bendición que Olofe a mí me ha dado. Niño, tú sabes manejar, arranca y vete. Te has equivocado de lado a lado. Mal acostumbrado. Reguete mal acostumbrado. A esta estrella que se te ha posado. Recoge y vete, desgraciado. Hijo de Dios. A mí que quererme como una reina. Hay que tratarme con cuidado. Qué equivocado. Mal acostumbrado. A ti no te basta con todo lo que yo he pasado, mi hermano. Se agarra, se agarra y sigue enganchado. Aneris Ivette Leiva publica en Granma hace unos días un artículo de opinión muy interesante titulado El derecho a la información en Cuba. Y nos habla, fundamentalmente, es un artículo, yo diría, de opinión y también de denuncia o de crítica y autocrítica sobre el papel que tienen determinados funcionarios en Cuba en relación, o la relación que tienen determinados funcionarios con la prensa nacional. Habla mucho de los obstáculos que se ponen a veces, obstáculos administrativos, para el ejercicio del periodismo nacional, del periodismo en Cuba, el propio periodismo de la prensa plana, de la televisión, de la radio en el país. Nos dice, por ejemplo, Aneris Ibet Leiva, cuestiones económicas que mucho ayudarían si fueran de conocimiento mayoritario de la población, son todo el tiempo saeteadas por la incomprensión de funcionarios administrativos, quienes parecen vivir ajenos al derecho de los ciudadanos y a la irritación que en la población causa el no explicar a tiempo los porqués de un fenómeno, de una medida, etcétera, tomada por la administración. Y nos recuerda, un poco en el hilo argumental de su artículo, las palabras del presidente cubano Raúl en el último Congreso del Partido Comunista. Es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y, de paso, suprimir el exceso de secretismo en Cuba a que nos habituamos durante más de 50 años de cerco enemigo. Bueno, Lázaro, pues un tema de reflexión, también de polémica a veces, ¿no?
Es un tema de reflexión y yo creo que ha sido un trabajo de esta periodista, Aneris Ibet Leiva, muy crítico, profundo, pone ejemplos, crítico con una realidad, y es que se ha entronizado, y lo hemos comentado en anteriores programas, en la sociedad cubana, y se está luchando por erradicar estos males, el burocratismo, y eso asociado a la información, pues causa verdaderos problemas. Ella plantea que resulta que en el diario Recabar Periodístico, en aras de obtener la información, se presentan innumerables e ilógicos escollos en esferas muy distantes a los asuntos de secreto estatal, que obviamente precisan de un tratamiento diferenciado. Y en uno de sus párrafos habla de que, más allá de las inconformidades que provoca, la obstrucción de los canales de acceso a la información viola los principios democráticos propugnados por nuestra legalidad, establecido en la Constitución de la República, y la voluntad política de nuestro partido, en que sus documentos rectores viene subrayando la importancia de este tema, cuando desde su primer congreso en 1975 definió que en el socialismo, forma superior de democracia, la información constituye un derecho del pueblo trabajador. Pues bien, efectivamente, es un derecho del pueblo trabajador recibir toda aquella información que no esté sujeto a secreto estatal o que tenga que ver con la seguridad del país. Ya eso tiene un tratamiento diferenciado, como ha expuesto esta periodista, esta compañera. Un tratamiento diferenciado que no quiere decir que se oculte tampoco toda información que tenga que ver con el quehacer del país, con la seguridad del mismo. Pero efectivamente se intronizaron una serie de mecanismos, pudiéramos decir, y de malformaciones tenían que ver con la creencia de que todo pudiera ser dañino para el país si era de conocimiento de los enemigos de la revolución. Es decir, que equivocadamente muchos funcionarios y no pocos cuadros y militantes del Partido Comunista, sí, como señala, pues pensaron que si se daba determinada información, pues esta, siendo el conocimiento del enemigo, iba a servir de elemento, de munición para ataques al país. Bueno, ella pone una serie de ejemplos que ilustran efectivamente cuál erróneo es estos conceptos.
Yo, si quieres, cito alguno que leo por aquí. Dice: resulta increíble y hasta enervante que para entrevistar en su escuela a un pionero es un escolar, se reclame como algo imprescindible la autorización de un viceministro, ¿no? Dice: ¿qué secreto estatal puede entrañar un reportaje sobre el cumplimiento de los planes de recape de neumáticos que su realización deba tardar días en el trajín burocrático de una aprobación porque el director dice que debe ser autorizado, etcétera, etcétera? Bueno, pon algunos ejemplos.
Sí, ¿no? Pone ejemplos y ejemplos que son irritantes, ejemplos que no tienen nada que ver con la seguridad del Estado cubano, no tienen nada que ver con supuesta información que sirva de campañas del enemigo contra la Revolución Cubana. Hay una realidad, yo creo que lo ha definido bien el compañero Raúl. Hay que cambiar la mentalidad. O sea, cambiar la mentalidad que significa desmontar todo aquello, todos aquellos conceptos, todas aquellas fórmulas erróneas que se fueron introduciendo y que echaron raíces, que obstaculice la libre circulación de la información para la población. Es decir, todas aquellas trabas que, como bien dice, hay funcionarios que en vez de fungir como facilitadores o viabilizadores de información necesaria, que información que tiene que tener conocimiento de la población, pues se presentan como entorpecedores del flujo informativo. Es decir, que eso lógicamente no tiene nada que ver con lo que está en los preceptos del Partido Comunista Cubano, los principios de la revolución misma. Y como bien señaló Raúl en el informe al sexto congreso del partido, donde sin desconocer la responsabilidad profesional que a cada periodista entraña, acotó que a pesar de los acuerdos adoptados por el partido sobre la política informativa, en la mayoría de las veces ellos, los periodistas, no cuentan con el acceso oportuno a la información ni el contacto frecuente con los cuadros y especialistas responsabilizados en la temática en cuestión. Es decir, que también se habla de que los periodistas, los informadores, tengan la facilidad para acceder a las fuentes informativas que son es necesaria para la población, y no tiene ningún funcionario o los contactos poner obstáculos a esa labor, ¿no?
Bueno, pues seguiremos en otros programas analizando artículos de este tipo, yo creo que muy interesantes, aparecidos en el diario Granma, en Juventud Rebelde y en otros, y también en el diario Trabajadores. Recomendamos ahora El derecho a la información en Cuba, una reflexión crítica de la periodista Eneris Ibet Leiva. Se puede leer en el diario Granma y también en Cuba Información.
Cuba Información.
La cadena CNN en español acaba de fichar al cubano Carlos Alberto Montaner y al mexicano Jorge Castañeda como analistas políticos. Carlos Alberto Montaner es conocido por su labor propagandística de la política gubernamental estadounidense hacia Cuba. Huyó de la isla a comienzo de los años 60 tras cometer varios atentados por los que tiene aún causas pendientes, y se integró a las unidades militares cubanas del ejército de Estados Unidos conformadas por la CIA. Jorge Castañeda, por su parte, ha sido acusado en varios países de América Latina de tener lazos con los servicios secretos norteamericanos. Su actuación como canciller de México durante el gobierno derechista de Vicente Fox dañó profundamente las relaciones de ese país con Cuba. Recientemente, CNN censuraba la emisión de un reportaje grabado previamente sobre el caso de los 5 presos cubanos en Estados Unidos. Sin embargo, poco antes, la misma cadena, que se sigue presentando como progresista, dedicaba un espacio al terrorista de origen cubano y exagente de la CIA, Luis Posada Carriles. Vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza, reza el cartel que en la Divina Comedia de Dante describe la entrada del infierno. Con la contratación de estos dos rigurosos e imparciales analistas internacionales, la cadena CNN en español entierra cualquier esperanza de objetividad en su información acerca de América Latina y muy en particular sobre Cuba.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Entiendo a las personas por las calles sin colores predicando siempre, siempre, siempre blue. A ver si alcanzan, se adelantan, encuentran al final del día la luz. Al fin se agitan, acarician, dan la mano a la avaricia, espalda al mal vivir. Quien no se alumbre llega al gris y parsimonia así lo cubre una vigía febril. Como creímos que lo eterno era cuestión solo de tiempo. Y ya no esperas de este mundo salvarnos tu juego. Esa es la trampa que la fuerza que somos la olvidemos. Esa es la trampa que la fuerza que somos la olvidemos. Esa es la hora de creérselo bien. Ya nunca es tarde para empezar otra vez a buscarla donde quiera que esté. La libertad respira si lo sientes también. Esa es la hora de creérselo bien. Ya nunca es tarde para empezar otra vez. Sale a buscarla donde quiera que esté. La libertad respira si lo sientes también. Tanto el impulso de entenderlo siempre va a llevar adentro. Nadie puede superarlo, nadie es un impedimento. No busques el dolor ni su dibuque como tú. Hay mucho más dándole cara a la verdad. Mejórate la realidad de este momento. Siempre el mundo es un comienzo de final. A tanto te ha pasado nunca llega libertad. A tanto se ha pasado nunca llega libertad. Como creímos que lo eterno era cuestión solo de tiempo. Y en espera de este mundo salvarlo en tu juego. Esa es la trampa que la fuerza que somos la olvidemos. Esa es la trampa que la fuerza que somos la olvidemos. Y no, vaya. Esta es la hora de creérselo bien. Ya nunca es tarde para empezar otra vez. Sale a buscarla donde quiera que esté. La libertad respira si lo sientes también. Esta es la hora de creérselo bien. Ya nunca es tarde para empezar otra vez. Sale a buscarla donde quiera que esté. La libertad respira si lo sientes también. Hay un puente y celebré. Esta es la hora de creérselo bien. Que nadie puede superarlo y nadie es un impedimento. La libertad respira si lo sientes también. Sale a buscarla donde quiera que esté. Que la liberen o que la den por la libreta. A veces a todos nos llega junto a la misma vez. Es la trampa que la fuerza que somos.
I just wanted.
Donde estén, what you say, I no say in this place.
I just wanted.
Celebrar que somos la fuerza, que tenemos el poder, cojón.
I just wanted.
To say it's never too late to turn the world into a better place.
I just wanted.
Que la vida nos llene de paz, que la paz le llegue a mi vida, que la vaina sea poesía.
I just wanted.
To change our destiny, time can be our enemy.
I just wanted.
To feel one mind completely when dreams are incomplete.
I just wanted.
Recuperar algún día esa rebeldía que existía y que nunca perdía.
I just wanted.
I don't wanna wait in vain, not in vain, not in vain, not again.
I just wanted.
To face against the pressure of every civilization. Are you ready for liberation?
I just wanted.
Don't understand what you say, I know say to this way. Tell me where.
Todos los años se celebra en Cuba un proceso de emulación entre las diferentes provincias del país para saber finalmente quién es la provincia que tendrá la sede del 26 de julio de la Fiesta Nacional de Cuba, de la Fiesta de la Revolución. Finalmente se ha sabido que es Ciego de Ávila, la provincia ganadora de este proceso que se hace todos los años. También hay que destacar como provincias destacadas a Villa Clara y Cienfuegos. Bueno, Lázaro, pues, ¿en qué consiste esto de la emulación por el Día de la Rebeldía Nacional? ¿Cómo se vive esto en Cuba? Explícanos un poquito.
Sí, es muy sencillo y la verdad que es un motivo de regocijo, de sano orgullo, tanto para las provincias ganadoras como para las que son destacadas, tienen la categoría de provincias destacadas en esta emulación, que es una emulación que tiene como base pues el logro de indicadores, de importantes indicadores en la esfera económica y social. Esos son los aspectos fundamentales que se miden. Hay una serie dentro de los planes de desarrollo de la provincia y su realización y materialización, pues tiene un peso importante los logros de determinados avances económicos y de desarrollo social de los mismos. Pues bueno, eso es lo que determina el cumplimiento de los planes que conlleven a la realización de estos logros, lo que determina el otorgamiento de la sede de una importante fecha histórica, fecha que enmarca la última etapa de las luchas revolucionarias por la verdadera y definitiva emancipación, libertad, independencia del pueblo cubano. Pues es fiesta nacional. Y entonces el otorgamiento a la provincia de Ciego de Ávila de la sede del acto central por el 26 de julio, yo creo que es un justo reconocimiento al trabajo desarrollado en la provincia por el partido, las organizaciones de masa, el poder popular, las distintas entidades y estructuras del gobierno provincial, por cuanto maravilla da... sano orgullo, ilusión a ver el trabajo transformador que ha tenido la provincia. Yo estuve el año pasado, hacía muchos años que no visitaba Ciego de Ávila y realmente me quedé gratamente impresionado por la cantidad de servicio que se oferta, la limpieza y el orden que presenta la ciudad. Hay una serie de infraestructura que se han ido creando para el disfrute de la población. Muy muy bonito, la verdad. Y uno ve cuando se trabaja con eficiencia, cuando se trabaja con amor y cuando hay una voluntad política y se hacen las cosas bien, pues a pesar de las dificultades que atraviesa el país, a pesar de la crisis económica internacional, del bloqueo permanente del imperialismo norteamericano contra Cuba, pues se pueden observar realizaciones importantes como muestra Ciego de Ávila. Igualmente pudiéramos destacar y hablar de Villa Clara, que fue sede del acto central por el 26 de julio el año pasado, y Cienfuegos. Son provincias que han tenido importantes resultados en estas esferas, sobre todo indicadores económicos y sociales.
Bueno, pues desde aquí nuestra felicitación al pueblo de Ciego de Ávila. Cambiamos de tema, si te parece, Lázaro, vamos a repasar algunas estadísticas de la ONE, es decir, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, sobre el asunto de las telecomunicaciones, el desarrollo de la telefonía móvil e internet en la isla. Bueno, hay que decir que las cifras indudablemente son modestas, incluso en relación a otros países del área, debido a las dificultades de Cuba por el propio bloqueo económico, que, por ejemplo, dificulta que el país tenga la tan soñada y anhelada banda ancha de Internet, ¿no? Estados Unidos no le permite a Cuba conectarse al famoso cable y esperemos que después del verano esto mejore con el cable que se ha tirado desde Venezuela. Bueno, a pesar de todas las dificultades, el desarrollo de la telefonía móvil e Internet poco a poco va hacia adelante. Hay que decir que la red celular, la red de telefonía móvil, ha pasado en el último año, ha subido un 38%. Del 2009 al 2010 aumentó el 38% el nivel de usuarios, de 621.000 a 1.003.000 abonados a teléfonos móvil. Y el caso de Internet pasó a 1.790.000 personas usuarias de Internet. Ya digo, es una cifra todavía muy baja por las razones que hemos dicho, pero esto supuso un crecimiento del 10,6% de un año a otro. Y esperemos, sí, Lázaro, que todo esto mejore con el cable.
Sí, son indicadores modestos, insuficientes indudablemente, pero significativos. Hay que ver el contexto, hay que ver, lo hemos explicado en anteriores programas, no es ocioso volverlo a repetir. La política de agresión del imperialismo norteamericano, este bloqueo también afecta a este aspecto. Después se enarbolan campañas contra Cuba, atacando a Cuba, pero no van a la raíz del problema, el por qué no se dispone de un mejor ancho de banda o más amplio ancho de banda, el por qué se dificulta tanto el acceso a las nuevas tecnologías. Igualmente que no se habla de la Facultad de Ciencias Informáticas, que está produciendo, pudiéramos decir, un número considerable de ingenieros y de especialistas en las tecnologías y en el tema de la informática. Pues bien, tenemos otro dato, por ejemplo, el número de computadoras, es decir, de ordenadores, pasó de 700.000 en 2009 a 724.000. Esto representa la existencia de 64 por cada millar de habitantes, mientras que estaban conectadas en red 434.000 de ellas, el 60% del total. Son datos modestos, pero sí significativos, porque se muestra un avance en este aspecto. Como bien tú has señalado, José, fíjate, prácticamente de no tener apenas acceso una parte importante de las instituciones cubanas, a ya no solo las instituciones, universidades, organismos, sino también la población, a través de los círculos, de los jóvenes clubes de computación, están teniendo acceso a Internet. Es decir, que poco a poco se va avanzando en esto. Hay que tener en cuenta que esta dificultad ha provocado que el uso de Internet en Cuba se hace énfasis en lo social. O sea, que de forma tal que mayor cantidad tengan posibilidad de acceder a Internet, a las redes.
Bueno, pues decir que esta situación no es que vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero sí es cierto que a final de este verano, cuando se ponga en marcha ya el asunto del cable de fibra óptica que conecta Venezuela con Cuba y con otros países de la región,
mejorará
sin duda, aumentará el nivel de usuarios. Lo dijo hace poco el viceministro de Informática de Cuba, que no existe una política de prohibición de Internet desde el Estado, no existe una política desde el gobierno. Lo que sí existe, mientras existan todas las dificultades que impone el bloqueo, un uso comunitario, social, de Internet, porque no puede ser de otra manera si realmente se quiere dar acceso a mucha más gente. Esperemos que todo esto vaya mejorando en los próximos tiempos y esperamos ansiosos la llegada del cable de Venezuela a Cuba.
Cuba Información.
Pensemos cómo habrían informado los grandes medios si un suceso de otro país hubiese ocurrido en Cuba. Es un ejercicio muy útil para medir el desequilibrio en la información internacional. Leemos en el blog cubano Cambios en Cuba tres noticias. Asesinados 52 periodistas en 25 países del mundo en lo que va de año.
México fue el segundo país de mayor peligro, con 6 periodistas asesinados, los mismos que Irak. ¿Se imaginan que uno solo hubiera muerto en Cuba, donde, por cierto, el último periodista asesinado fue en 1958, un año antes del triunfo de la revolución? Segunda noticia. El Departamento de Justicia estadounidense ha ordenado una investigación sobre la muerte de 2 presos bajo su custodia en el extranjero, detenidos tras el 11S. ¿Se imaginan que Cuba secuestrara a centenares de presos, los mantuviera en un campo de concentración como el de la base de Guantánamo, ubicado además en un territorio robado a otro país, y los torturara impunemente? Otra. Matan a una pareja de cubano-estadounidenses tras robar en su casa en la República Dominicana. ¿Se imaginan que hubiese ocurrido en Cuba? ¿No nos machacarían con un supuesto deterioro de la seguridad ciudadana en la isla? ¿Cuánto habría tardado en gestarse una nueva campaña contra el turismo en Cuba? Son 3 ejemplos entre miles. Es un sano ejercicio que podemos realizar a diario. Les animamos. Se presentaba el pasado 17 de junio en la ciudad de Santiago de Chile el resultado del segundo estudio regional comparativo y explicativo, por sus siglas SECRE, de la UNESCO, de este organismo de Naciones Unidas, preparado entre los años 2004 y 2008 por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad. Bueno, es una especie de estudio comparativo de diversos países de la región, de América Latina, sobre la calidad de enseñanza. Fueron evaluados 196.000 estudiantes de diversos grados de educación primaria, en escuelas urbanas y rurales de 16 países de la región. Bueno, se evaluaron las materias de lectura, matemáticas y ciencia, y Cuba es el país con los mejores resultados de aprendizaje y el único que logra la categoría 1 en todas las áreas y cursos estudiados. Bueno, pues es un nuevo dato sobre los resultados que tiene Cuba en materia social, que no los dice el gobierno cubano, que no los dice Cuba Información, que los dice, en este caso, la propia UNESCO, ¿no? A través de este Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad. Bueno, pues realmente unos datos importantes, ¿no? Una vez más, un organismo de Naciones Unidas avalando la política social de Cuba.
O sea, reconoce, y política social que tiene que ver de forma central, de forma, yo creo que muy diáfana, con los derechos humanos. Esas campañas que orquesta el imperialismo y sus aliados occidentales contra Cuba, violación de derechos humanos, ignoran estos datos que sí son aspectos fundamentales e importantes en la defensa de los derechos humanos de un pueblo. Y el hecho de que Cuba muestre estos resultados, pues indica, a pesar de las dificultades y a pesar de las insuficiencias y a pesar de también errores que se cometen, muestra la importancia de la política desarrollada por la revolución en este aspecto como en otros campos del quehacer de la sociedad cubana, y tiene mucho que ver con ese documento histórico, La Historia Me Absolverá, del compañero Fidel, que fue el alegato en aquel juicio por los hechos del Moncada, y que es un programa político.
Es la hoja de ruta, ¿no?
La hoja de ruta, el programa político de la revolución, que ha sido ampliamente superado, pero hay que recordarlo, que Fidel en ese alegato propuso un programa para eliminar los males que en el orden político, social y económico oprimían a la sociedad cubana. Esto para aviso nuevamente para todos aquellos que todavía tienen la ensoñación de que Cuba antes del 1 de enero de 59 pues era una Cuba que se vivía bien, que se vivía mejor, etcétera, etcétera. La revolución no triunfó por gusto y ha sido impulsada, sostenida y defendida por la inmensa mayoría del pueblo cubano. ¿Qué dijo Fidel? Pues bueno, este alegato en lo fundamental tenía relación, pues, estos males que sufría el Cuba, estaba relacionado con la tierra, la industrialización, la vivienda, desempleo, salud y educación. Y en el aspecto de la educación, Fidel expresó: un gobierno revolucionario procedería a la reforma integral de nuestra enseñanza, poniéndola a tono con las iniciativas anteriores para preparar debidamente a las generaciones que están llamadas a vivir en una patria más feliz. No se olviden las palabras del apóstol: se está cometiendo en América Latina un error gravísimo. En pueblos que viven casi por completo de los productos del campo, se educa exclusivamente para la vida urbana y no se les prepara para la vida campesina. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educado a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre.
Bueno, eran las palabras históricas en la defensa que hacía Fidel Castro de sí mismo en aquel juicio. El alegato "La historia me absolverá". Y para acabar este contenido, recordar las palabras también recientes del Coordinador Internacional de Programas del Fondo Mundial de Población de las Naciones Unidas, otro organismo de Naciones Unidas, en este caso Jesús Robles, el Coordinador Internacional, respaldando la política social de Cuba. Dijo, al referirse a Cuba, que su política social centrada en la persona ha logrado significativos indicadores sociodemográficos, dándole un alto crédito en América Latina y en el mundo. Bueno, pues si os parece, si te parece, Lázaro, para acabar esta mesa de radio, vamos a cambiar de asunto. Vamos a mencionar la creación de una coordinadora internacional de solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, Países y Procesos del ALBA. Una coordinadora que se crea a nivel de todo el mundo, sobre todo de América Latina, pero también de otros lugares, de Europa, de Asia, de África. Se están vinculando a esta coordinadora numerosos organismos. Yo creo que han sido encabezados sobre todo por organizaciones de Cuba, de Venezuela y de otros países del propio ALBA, pero que se está extendiendo a todo el mundo, ¿no? Y aquí leemos, por ejemplo, que entre los primeros firmantes, entre intelectuales, profesionales, etcétera, están organizaciones cubanas como el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, o la OSPAL, la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina.
Sí, es muy importante, porque hay una conciencia de la defensa de este proceso que está teniendo lugar en América Latina, un proceso integrador, un proceso también emancipador. Por tanto, se desmarca de las prácticas políticas del imperialismo norteamericano en la región. Muy importante para nuestros pueblos de América, muy importante en este proceso integrador, y el hecho de esta coordinadora lo que hace es reforzar más todo este proceso, darle dinamismo, darle un sustento y un poco protegerlo de esa idea, de esa política del imperialismo y también de Occidente contra nuestros pueblos de América. Yo creo que el ALBA hoy, como es un mecanismo de integración novedoso, donde la solidaridad y la complementariedad tienen su razón de ser.
En este alegato, en este manifiesto de creación de esta Coordinadora Internacional de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y los Países y Procesos del ALBA, se dice, por ejemplo, que hay que apoyar todos estos proyectos de unidad latinoamericana, continental, como es el propio ALBA, pero también está Petrocaribe, Telesur, Petrosur, el Banco del Sur, UNASUR. Y la nueva, o sea, según estoy leyendo el propio texto, la nueva y la más integradora organización continental que va a nacer, que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que pensamos que puede ser una especie de, bueno, de lo que tenía que haber sido la OEA en su momento, sí, pero que indudablemente se convirtió en otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, aquí habla también del llamamiento a los hombres y mujeres del mundo, en especial a los de nuestra América, a sumarse a este esfuerzo y constituir en sus países sedes de la Coordinadora Internacional para el Desarrollo de todo tipo de actividades solidarias, bolivarianas y antiimperialistas.
Bueno, y hay que decir que esta coordinadora se crea un poco al calor de las últimas grandes campañas contra Venezuela, fundamentalmente, contra la figura del presidente Chávez, todas estas campañas de demonización que tienen como centro los propios más media venezolanos, pero con su altavoz de difusión a través de la red de medios de comunicación corporativos de todo el mundo, ¿no, Lázaro?
Sí, el objetivo es desvirtuar los logros sociales, la transformación que está teniendo lugar en ese país y extensivo a otros países de la región, Bolivia, podemos decir, Ecuador. Fundamentalmente Venezuela es el epicentro de los ataques, el objetivo de toda la reacción del continente, y se trata sencillamente de dañar en lo posible o desvirtuar y dañar los logros sociales, económicos alcanzados, minar sobre todo la unidad de los pueblos, tratar de desestructurar todo lo que se está creando ahí, atentar contra los movimientos, los crecientes movimientos progresistas, movimientos de izquierda, todo aquello que tengan, que vaya en dirección contraria a las políticas hegemónicas del imperialismo y occidente en la región.
Bueno, pues con esta buena noticia, que es crear plataformas y coordinadoras de solidaridad, despedimos esta mesa de radio. Bueno, pues tenemos que recordar las palabras de Juan Diego Botto, Willy Toledo, de Alicia Hermida, en este spot que ha presentado Cuba Información precisamente esta semana, un spot para apoyar la campaña 1 millón de firmas por la libertad de los 5 cubanos presos en Estados Unidos. Se le está pidiendo el indulto directamente al presidente Obama. Vamos ya por 200.000 firmas, hay que conseguir 1 millón de firmas para el objetivo final. Despedimos entonces Cuba Información Radio, una semana más, todo el equipo, Lázaro Oramas y José Manzaneda delante de los micrófonos. Estamos también con Rafael Romero y Andoni Iturbe a los controles y cámaras, y también Covadonga Escandón, Juan Carlos Berguizas en la edición de los vídeos, y recordar a nuestro compañero Juan José Rodríguez, que nos propone los temas para nuestra tertulia. Una semana más, os saludamos a todos y a todas en Cuba Información. Hasta la próxima semana.
Porque